gente de arena y mar, gente de aquí y de allá, gente que viene y va, gente que siempre está, gente de arena y mar.
Me acabo de dar cuenta que esta es la casa donde vive don Carmelo, un profesor de historia de hace muchos años en mi caso, que me dio a mí y a muchos majoreros y majoreras clases de historia. Y era un profesor que se hacía respetar mucho. En una ocasión, otros compañeros y yo le trajimos un trabajo de fin de curso fuera de fecha y cuando llega a la casa, ¿a quién se le ocurre? A traérselo, casi me mata. Voy a ver si está dando clases, pero... Don Carmelo,
¿qué pasa, Felipe?
Pero,
¿cómo andamos, hombre?
¿Usted no está dando clases hasta ahora?
Tiempo A, que dejé el tema.
Ah, ¿sí? ¿Ya está jubilado?
Ya hace cinco años va a ser.
Ah, contra.
Así que ahora tranquilito.
¿Está solo?
Sí.
¿Me cuenta? Pues si aprovecho y tiene la movilidad y me cuenta.
Sí, hombre.
Vamos allá. Pues aquí estoy con don Carmelo, que nunca había estado en su casa. Bueno, una vez que ya comenté antes el motivo, pero no llega a entrar, porque miedo me dio.
Hombre, también. Ustedes también se las traían un poco en latas, como dice.
Estaba fuera de lugar completamente. Pues, don Carmelo, un profesor, una persona, pero sobre todo como profesor, que nunca olvidamos. Son esos profesores, hay algunos, unos por unos motivos, otros por otros, que marcan la vida, el recuerdo, la memoria de las personas. Y sé que de mi generación y de muchas otras, don Carmelo quedó profundamente impregnado en nosotros, porque era un maestro o profesor, sobre todo, que se hacía respetar. ¿Es correcto, Carmelo?
Bueno,
¿imponía?
Yo no sé, tampoco. A mí hay una máxima que me dio un compañero que ya no está en este mundo, cuando llega al instituto aquí por primera vez, en septiembre del 71, y me dijo lo siguiente. Dice, mira, te voy a decir dos cosas. Tú harás lo que creas conveniente. Dice, una, tú eres el profesor, ellos son los alumnos, y esto que se está empezando hoy día a dar, que es el tuteo con los alumnos y tal, dice, procura evitarlo porque si no se confunde. Los chicos no entienden, el tú no lo entiende, no entiende nada. Entonces, claro, se confunde la cosa. Sí. Y después la otra, que hay que ser lo estricto y justo. Pues de alguna manera seguí yo un poco esas máximas, ¿no? Y en cierto modo pues me dieron resultado de alguna manera, ¿no?
Sin duda.
Sí,
sin
duda. Creo.
Porque no fue un mal profesor en el sentido de malo, sino una persona seria y muy estricta en la manera de relacionarse con el alumnado, en cuanto a la manera de dar clase y de que se aprendiera, trataba a todos los alumnos y alumnas por su apellido, o a casi todos.
Sí, ¿verdad? Eso es cierto. Eso es cierto porque, claro, Antonio, Felipe, hay muchos, ¿no? Pero luego Rodríguez, a lo mejor hay uno en clase. Y Felipe hay a lo mejor dos, ¿no? Entonces,
cierto.
El apellido a mí me marca mucho, ¿no? El apellido, por decirlo de alguna manera, marca bastante, ¿no? Entonces yo procuré siempre, nadie me lo dijo que lo hiciera así,
no,
pero yo entendí que debía hacerlo de esa manera, ¿no? Y me dio resultado.
Y tanto.
Eso y el tratar a los alumnos de usted, dentro de clase, fuera ya era otra cosa, pero dentro de clase me dio esto,
siempre
dio resultado.
Profesor de historia. No sé si siempre, pero al menos en Fuerteventura, en el San Diego de Alcalá, ¿todo el tiempo?
Sí, bueno, yo cuando terminé la carrera, pues en junio del 71, pues en aquella época pues había que pedir plaza, ¿no? Es decir, hacer una estancia y pedir plaza a la Delegación de Educación y Ciencia de aquella época. Y había una serie de, tú elegías una serie de centros. Y claro, ¿qué pasaba? Que en aquella época pues ya empezaban un poco las dificultades para uno entrar a trabajar. Sí. Creo que cuando yo terminé, lo que yo terminé, pues que no era eso lo que yo pretendía hacer en su día, pues claro, no había perras, entonces pues para ir a Madrid, entonces pues elegí estudiar filosofía y letras, que ese es el...
Filosofía y letras.
Eso es la titulación que yo tengo, filosofía y letras, y entre paréntesis, historia.
¿Ah, sí?
Entonces, claro, 5 años, entonces, pues 2 años de comunes, que se llamaban, de estudios comunes, estudiaje de todas las asignaturas, griego o árabe. Yo cogí griego, latín, lengua, filosofía, todo eso. Segundo y el tercero ya empezaba, hacía la especialidad, tercero, cuarto y quinto. Entonces, cuando terminé, pues ya las cosas están poniendo difíciles para quedarte pues en determinados sitios, ¿no? En Gran Canaria o en Tenerife, que eran las preferencias de la gente, ¿no? Sí. Entonces, digo, bueno, voy a pedir, yo estaba ya casado, y pedí Fuerteventura. Digo, bueno, a ver, pensaba yo que a lo mejor pues las islas periféricas, como siempre, eran poco apetecibles, y hoy resulta que hoy es al revés, ¿no? Y entonces, pues nada, me dieron plaza aquí en el instituto, en el San Diego de Alcalá, que era el único instituto que había en la isla, mí, y que estaba ubicado donde hoy está el Santo Tomás de Aquino. Eso. A mí me hace gracia porque la gente me pregunta, Carmelo, ¿tú dónde estás dando clase? ¿En el viejo, en el instituto viejo o en el instituto nuevo? Digo, no, yo estoy dando clase en el viejo. Ah, en el Santo Tomás. Le digo, no, el viejo es el Santiago. Sí. Se queda dudando. Y digo, claro, una cosa es la institución y otra cosa es donde estás ubicado. Entonces, pues estuve ahí entre el 71 y el 79, sí. Y en el 79-80 saqué las oposiciones, me tocó Mallorca y volví otra vez. Hasta la fecha, ¿no?
Hasta la fecha, sí.
Así que 40 y tantos años, es decir que...
Muchos majoreros y majoreras.
Sí, mucha gente. Era el único que había durante mucho tiempo, fue el único instituto que
y
había.
Venía, entonces se trasladaban en Guagua, entonces, conozco, Oliva.
Por los apellidos, más o menos sabíamos de dónde procedían los alumnos, si era del norte, o era del sur, si era de Gran Tarajal, o sea, que había gente, ¿no? Había gente de muchos sitios.
¿Y ese amor por la historia, de dónde nace, Carmelo?
Yo, como te dije antes, yo iba a ser, a mí me gustaban ciencias políticas, pero en aquella, claro, bueno, los medios económicos del viejo, de los viejos, pues no daban para tanto, ¿no? Entonces, bueno, pues dentro de lo, digamos, más asequible para mí, a mí no me gustaba derecho. Y en La Laguna pues estaba derecho, y después estaba filología románica, filología inglesa, y empezaba historia, y era, yo me parece que era de la tercera promoción de historia, ¿no? Pues elegí eso, elegí historia, y bueno, digo, a ver, lo que cuando elegí filosofía y letras, mejor dicho, entonces de filosofía y letras entraba historia, ¿no? Y entonces pues elegí historia, y bueno, pues porque a mí románicas no me gustaba el tema de la lengua, que luego soy bastante exigente en el tema de la expresión, lo era, ¿no? Y entonces elegí historia y historia y geografía, que era lo que daba, ¿no? Y bueno, poco a poco fui sintiendo esa inquietud y terminó gustando. Y luego, pues yo de saber si me gustaba o no me gustaba la enseñanza, pues la, digamos, única salida que podíamos tener era la enseñanza.
Ciertamente.
En ese caso. Entonces, bueno, pues terminó gustándome también. Eso, así se escribe la historia.
Así es, nunca mejor dicho. Y siempre en ese instituto de San Diego, ¿hubo alguna etapa mejor y alguna etapa peor? ¿O en tantísimos años de docencia?
Hombre, yo siempre he dicho que la enseñanza aquí en Fuerteventura es tanto la enseñanza, digamos, primaria como la secundaria, pues han sido enseñanzas, digamos, han sido, en este caso, factores, digamos, difíciles de llevar a la práctica, ¿no? Uh-huh. Por una serie de circunstancias o por la distancia que a lo mejor tenían que recorrer en aquella época los chicos para acceder a la educación, sobre todo el bachillerato, pues era bastante complejo y hoy sigue siendo complejo. Y entonces, etapas difíciles, las etapas, pues, digamos, están relacionadas con el momento que estás viviendo, ¿no?
Sí.
Indudablemente, ¿no?
Pero preguntado de otra manera, porque aunque no era ese el punto, ¿le hubiera gustado ser más profesor en la actualidad o en su etapa en la que realmente estuvo más atrás? Lo digo, no sé si es más difícil hoy en día ser profesor que en el pasado.
Bueno, yo, vamos a ver, la profesión de profesor o de maestro, como quieran ya denominarle, pues digamos, va con los tiempos.
Sí.
Entonces, ahora vivimos otros tiempos diferentes, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, ahora se dice que sí, los chicos pues son difíciles de controlar, si hay bastante mala educación. Pues bueno, todo eso está relacionado con la sociedad en la que estamos viviendo, ¿no? Quizás antes los chicos, pues, en el buen sentido de la palabra, eran más mataperros, ¿no? Porque hay anécdotas, ¿no? En el buen sentido. Hoy ves cosas que dices, pues no sé por qué se producen, ¿no? Uh-huh. Es decir, el tema de cuestiones bastante violentas que las hay, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, eso está, digamos, el tema de la enseñanza, como otros temas, están relacionados con cómo camina la sociedad, eso está clarísimo, ¿no? Hay mucha competitividad, quizás a lo mejor hay menos solidaridad que la que podía haber antes, sí. No sé cómo explicarlo, ¿no?
¿Tienes algún recuerdo, bueno, recuerdo, entre tantísimos alumnos y alumnas destacados que luego ya de adultos y muy adultos en la actualidad destacaran, hayan sido personajes públicos en cualquier ámbito que le vengan a la cabeza, que habrán sido bastantes?
Bueno, hay algunos concejales y alcaldes, ¿no?
Sí.
Ahí, por ejemplo, el alcalde actual que está ahora, Colás.
Colás.
Cuando yo empecé en el curso 71-72, el curso 72-73, me fui a hacer la mili y volví en el 73. En el 73, cuando volví, había un co,
sí,
muy curioso.
A ver.
Y en ese co estaba, para mí, de los mejores, digamos, no quiero discriminar, ¿no? Pero de las digamos, tantas de alumnos que para mí, digamos, fueron bastante brillantes, ¿no?
Uh-huh.
Ahí en ese curso estaba Andrés Valerón, que ya está con nosotros, un personaje, estaba con las Oramas, estaba Melun Pierre, un chico que es de Corralejo, que hoy es abogado,
uh-huh,
estaba un tal Negrín, que después fue, digamos, compañero mío en el departamento de historia, que hizo historia, que era de abajo de la zona de la zona de Tuineje, del ayuntamiento de Tuineje, sí, el municipio de Tuineje era, me parece. Y que más estaba, habían otros chicos de Gran Tarajal, después estaba Colás, estaba Domingo Fuentes, Raúl Miranda, es decir, que había...
Sí, gente muy reconocida.
Gente por reconocida, ¿no? Una tal Celia Mosegues también estaba, que era de abajo del sur. Entonces, gente curiosa. Y entonces había un Torano Morales, y había un grupo como era Torano Morales, Páez, Colás. Ese grupo, resulta que en la clase, no sé por qué en el aula, había una mesa rectangular y luego los pupitres, pues ellos se sentaban en la mesa esa rectangular, yo les llamaba los caballeros de la mesa cuadrada. Pero era un curso muy curioso. Y después vino otra, después vino la primera tanda de cuando de la EGB, que llegaron al nuevo bachillerato, al BUP, que también era, fue gente muy, muy de resultados bastante brillantes, ¿no? Uh-huh. Ahí está, por ejemplo, Manolo Miranda, Cleto, Antonia Darias, que fue alumna mía y luego fue mi directora, con la cual tuve bastantes peleas.
¿Ah, sí? la profesora de latín.
Nos apreciamos mucho, somos muy, muy amigos hoy en día, ¿no? Y ¿qué más? Había otra chica que no está aquí ya, que es periodista, me acuerdo ahora mismo, Ángela Loza, se llama, Ángela Loza Palomino. Después, ¿qué más andaba en ese curso? Está Margarita Jordán, Ricardo Ruiz, García Ruiz, un famoso cantador, Domingo el Cuco.
No me digas.
Sí. Un Pierre estaba en ese curso también. Ajá. ¿Qué más? Esto es de la saga de los Rochas, el más viejo.
Ah, sí.
Que le dio clase también.
Israel
también le dio clase.
Sí, fue
Israel,
compañero mío.
Ya en el curso tuyo, pero al más viejo estaba en ese curso. Esther Lidia García Padilla también. ¿Qué más andaba por ahí? Está María Luisa Medina. Uh-huh. Es decir, gente muy, muy buena. Y gente, a mí lo que, digamos, me satisface de alguna manera es que toda esta gente que he citado y otros que se me olvida. Ahora me acuerdo, por ejemplo, de una vecina mía aquí, Bimbe Morales o Mar Castañeira, que les di clase cuando empezó la formación profesional, a Mar Castañeira le di yo clase, ¿no? Sí. Y Bimbe Morales, por ejemplo, Loli Morales, es decir, gente que de alguna manera u otra, todos, digamos, tienen su vida profesional encauzada, ¿no? Eso es lo que me llena de satisfacción.
Han aportado mucho.
Sí. Hoy la cuestión es más difícil, porque el paro es...
Claro, se lo come todo.
Sí, se lo come todo. Y los trabajos estos, por llamarlos de alguna manera, que hay, que los pobres están dando tumbos.
¿Naciste en Gran Canaria?
Sí, yo nací en Gran Canaria. Nací en la zona de Tafira.
Ah, vale.
Nací en una zona, en un barrio de Tafira que se llama La Montañeta, del municipio de Las Palmas, que sea de Gran Canaria, que se llama La Montañeta, próximo donde está la cárcel hoy día. Ajá. Al lado de donde está la cárcel. Uh-huh. Ahí nací yo y después, bueno, estuve estudiando allí hasta en Gran Canaria hasta los 17 años. Los 17 años, pues, ingresé a la Universidad de La Laguna, terminé a los 23, me vine para acá, a Fuerteventura, uh-huh. y aquí hasta la fecha.
¿La etapa universitaria?
Fui hasta concejal.
¿Fuiste concejal?
Sí, entre los 83 y los 87.
No sabía, recordaba, claro, y los niños.
Fui concejal, así que.
Dale.
De todo, sí, un poco.
¿Concejal por el Partido Socialista?
No, yo fui concejal por Asamblea Majorera.
Inicialmente estaba en Asamblea.
Entre los 83 y los 87. Pues bueno, hay unas cosas que, bueno, no me convencieron mucho y me fui tranquilamente, sin armar escándalo, y después, el año 90 y pico, ingresé en el Partido Socialista, ¿no?
Exacto.
Y bueno.
¿Concejal en el equipo de gobierno?
Sí, en el equipo de gobierno.
¿Y qué área llevaba?
Pues ahí estaba de festejo, cultura, y de todo un poco ahí.
Sí.
No estaba liberado, estaba clase por la noche, en el nocturno, y tenía tiempo de desarrollar mi trabajo. Hoy día no sé.
Sí.
Me callo, no quiero decir más.
Venga, venga. Muy bien. Por tanto, siempre ha estado vinculado ideológicamente, más bien al progresismo, por decirlo de esa manera.
Sí, y al deporte también, porque siempre he estado ligado con el Club Deportivo Urbania también, ¿no? De alguna manera, sí.
Estoy ligado por allí de vez en cuando, ¿no?
Estoy ligado ahí, estoy con el tema del fútbol un poco, colaborando.
¿Con el fútbol?
Colaborando.
¿Te ha gustado siempre?
Sí. El deporte siempre me ha gustado.
¿Pero como jugador? Como...
En su época, bueno, era... También, de los malos, pero bueno.
¿Pero delantero, centro?
No, jugaba atrás.
¿De defensa?
De los que daba leña, sí.
Está bien. Y, bueno, Gran Canaria, ¿en la universidad una etapa bonita?
Sí, la universidad fue una etapa, yo las mejores etapas las pasé en La Laguna, porque, entre otras cosas, porque aprendí un montón, ¿no?
Sí.
Aprendí un montón de cosas, ¿no?
¿Dónde viviste allí? ¿En qué parte de La Laguna?
Estuve viviendo en el Colegio Mayor, el Colegio Mayor San Agustín.
Ah, claro.
Me echaron.
¿Te echaron? ¿En serio?
Por una serie de circunstancias que hubo allí, una media revolución que se produjo.
Ay, madre.
Y después estuve viviendo San Benito, en el barrio San Benito.
El barrio San Benito, sí. Un
clásico. Esa fue, digamos, mi residencia, estuve allí. Y bien, fue de las etapas más, qué sé yo, etapa bonita. Etapa, sí.
¿Fue qué periodo fue el de
entre el año 65 y el 71. Entre 1965
Franco
y
todavía andaba bastante.
Sí, Francisco estaba todavía ahí. Y en la época dura, porque sí, por eran los, digamos, etapas en que el régimen estaba.
Sí, ¿no?
Ya.
Tambaleándose un poco.
Pero los empresarios les estaban dando un poco. Sí. De lado, porque claro, lógicamente quería entrar en el mercado común. Sí. Y la Santa Madre Iglesia, pues había una división ahí fuerte y habían, digamos. Los famosos curas comunistas que empezaban a salir y tal. Entonces, claro, era una época bastante durilla. Fue una época durilla, sí, fue una época dura.
¿Fuiste, quiero decir, el receptor pasivo de esa historia o tú ya desde joven participaste activamente en alguna cuestión?
No es que participáramos. En aquella época no había un alto grado de participación. Había cuando en el año 68, por ahí fue, parece, sí. Uh-huh. Hubo unos líos ahí a cuenta del tema de las guaguas y tal, sí, manifestaciones, cierto. Y eso. Entonces, había cierto movimiento, ¿no? Cierto movimiento contestatario, pero. No en el grado en el que se va a producir ya a partir de los años 70 y, sí. Y sabes, ahí a partir de ahí sí la cuestión.
Postrimaría del franquismo, sí, y luego sí, ya la transición.
Sí, ahí ya fue otra cosa, ¿no? Pero en aquella época no había mucho movimiento, por decirlo de alguna manera.
¿Y tú viniste casado?
Sí.
Desde Gran Canaria con Luisa.
Sí, yo me casé, estaba en cuarto carrera. Sí. Y cuando llegué aquí había nacido ya Isabel, la más vieja, y en camino estaba Marcos, que nació en enero del 72. Nació Marcos.
Ajá. ¿Y luego nacieron?
Después nacieron los otros, ya más tarde.
¿Era Miguel?
Que fue Ayose y Miguel.
Ayose y Miguel.
Ayose y Miguel, sí. Fue más tarde. Ajá. Aparecieron aquí.
Un matrimonio muy largo.
Sí, la verdad que fue bastante largo, bastante largo. Fue, sí. Pues mira, nosotros nos conocimos, ella tenía 13 años y yo tenía 14, sí.
¿Sí?
Pues de 13 a 14 hasta los 66 que se fue ella, pues 40 y tantos años, ¿no? Así que sí. Con muchos vaivenes.
Bueno, inevitable
es así.
En tantísimos años.
Sí.
Pero ahí se mantuvieron.
Y bien, pero bien, muy bien, muy bien.
¿Se nos fue de una manera muy rápida?
Sí, se fue muy rápido.
Y dolorosa también,
se fue,
¿no?
Sí, se fue rápido, rápido. La verdad es que no. Sí. No es una cosa que no se esperaba, pero bueno, son cosas que estamos aquí, como estamos aquí.
Sí, pero también tu hijo fue, bueno, una de las voces, si no la principal voz, en la mayor manifestación que he podido ver aquí, sobre todo en relación con la sanidad, pues con todo lo que pasaba y sigue pasando en gran medida.
Sí,
y con toda la historia de cómo había sido lo de Luisa, ¿verdad?
Ellos, pues, está, no sé si seguirá estando. Imagino que sí, en la plataforma esa.
La plataforma por la sanidad digna de
Fuerteventura. El tema este. Sí. Y hombre, el hombre se implicó bastante luego con el tema de la madre, pues sí. Bueno, le afectó bastante como a todos los hijos. Y entonces, claro, él, pues digamos que desembocó un poco por ahí. Y sí. Por ahí anda.
Y por ahí anda. Y bueno, hijos que te han dado unos cuantos nietos y nietas.
Sí, son 5 nietos.
¿Cinco nietos?
5 nietos.
¿Varones todos? No.
Todos varones.
¿Todos varones?
Todos varones.
Vale.
Todos varones, sí. Sí. Y bueno, ahí anda. Ahí ando alrededor de ellos un poco.
¿Alrededor
también
de ellos? Hace poquito te vine al centro comercial con dos muchachitos.
Con dos de ellos.
Sí. ¿Te gusta?
Sí.
¿La relación con los chiquillos? Sí. ¿Te da vida?
Sí, claro. Y los bichos esos que están cantando ahora también.
¿Los animalitos? ¿Qué animalitos tienes ahí? ¿Qué tienes?
Pues ahí hay canarios y una pareja de, no me acuerdo cómo se llama, de pájaros, ¿esto cómo se llama?
¿Inseparables estos?
No, inseparables no son, rabadillas rojas le llaman.
¿Sí?
Bueno. Y uno dice que le llaman así. Ah. Ahí están a ver si crían o no crían, están ahora mismo están trastos, a ver. Sí. Y las plantas por otro lado y bueno, se entretiene uno en esas cosas.
¿Tú fuiste a otra de las características tuyas públicas, sobre todo eran los carnavales?
Sí, también.
Ibas a clase, no lo olvidamos, aparte de que algún día ibas disfrazado siempre de mujer, y aunque no fueras disfrazado, siempre ibas con las uñas pintadas. Sí. Permanentemente todo el verano a clase.
Todo el sí. tiempo de carnaval, sí. Tenía la manía esa de ir con las uñas pintadas. Sí. Sí. Me daba un par de manos.
¿Siempre fuiste carnavalero?
Sí.
¿O a raíz de alguna historia?
No, cuando estaba en la laguna, participaba, me disfrazaba. Pero después cuando llega aquí ya, los primeros años no... si no conozco a nadie, ¿para qué me disfrazo? Yo me disfrazo cuando conozco gente. Entonces con mi mujer sí era más carnavalera que yo. Y entonces con el tiempo sí, me fue a empezar a disfrazar y tal. Y nada, y me debo por un día por vestirme, disfrazarme y al instituto disfrazado.
Iba a dar clase. No es que fuera que hubiera una fiesta. No. Escalaba clase como un día normal, pero disfrazado de mujer.
Me acuerdo de una vez resulta que tenía un examen. Pues yo, claro, lo que había, los exámenes, si estaba marcado,
eso me acuerdo ya.
Eso no se cambiaba, sino estaba marcado con tiempo. Y me acuerdo que tenía un examen, las clases antes eran, en la época tuya me parece que eran por la tarde también, habían clases por la mañana y por la tarde.
Creo que sí. Seguro.
Me acuerdo de usted. Pues resulta que tenía un examen a las 3:30, porque las clases empezaban a las 3:30 por la tarde. Y fui para allá disfrazado. Y cuando llego, no había nadie. Digo, coño, ¿dónde están? ¿Sabes? Porque normalmente están los chiquillos ahí fuera. Sí, claro. Era en el edificio de abajo, en el edificio viejo.
Sí.
Digo, ¿dónde está? Qué raro. Y le pregunté al conserje, digo, ¿tienen un examen ahora? ¿Están los chicos por aquí? Dice, no sé. Y claro, él sabía. Resulta cuál fue la sorpresa mía, que cuando llego a clase para hacer el examen estaban todos muy sentados, muy serios, todos disfrazados. Anécdota muy buena.
Curioso. Ese día era muy esperado, el día que venía don Carmelo disfrazado de mujer. Era...
Y después ya, bueno, pues eso todo el mundo. Y después ya los compañeros se disfrazaban también. Sí. Así que una cosa curiosa, una cosa simpática.
Sí, 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 sí.
Que se sigue manteniendo todavía.
Sí.
Sí, todavía el viernes de carnaval sigue haciendo sus actos y sus cosas, ¿no?
Uh-huh.
Y bien.
Recuerdo también con las uñas disfrazadas, cuando eran las fechas. Porque tú viviste también, no ya en mi barrio de procedencia, que es El Charco, sino en la misma calle. Estamos hablando de los años 80, me decía.
Yo estuve viviendo allí en la zona donde están los hornos.
El Pereja, la calle
Pereja, ¿no? La tienda de Cecilio, para descansar el pobre, al lado, en una casa gradera. Allí estuve yo viviendo. Y hay vecinas buenas que tenía allí, señora Dolores por un lado. Mariquita, la que era hermana, por otro. Después la señora está Angelita, que ya no está, la madre de Goyo Fulgencio, que
fue Sergio.
Y hoy viene ahí, precisamente, unos vecinos, Nati, la madre Sarita. Y estuvimos ahí viviendo desde el año 73 hasta que nos vinimos aquí, hasta los 80, enero de los 80 que nos vinimos a vivir aquí.
¿Y tu tienda de referencia era Cecilia, aunque vivieras aquí?
Sí, fue muchos años.
Recuerdo siempre de...
Sí, muchos años fue, hasta que aparecieron ya los supermercados y demás, era la tienda de Cecilia.
Y siempre cuando cogían taxi, Carmelo, era... Le decía uno al taxista, a la calle Peregaldó, detrás de la tienda Cecilio.
Sí, ¿dónde era?
¿Dónde era esa calle?
También, sí.
Entre otras cosas, compraba productos porque tú eras y eres un cocinero.
Bueno,
de casa.
Nos dividimos como las tareas, había que dividírselas, ni más ni menos, ¿no? Eso está claro. Y entonces yo empecé por el tema de la cocina, y después el tema de barrer y cosas de ese, porque el tema de las lavadoras, eso yo con los colores no los distingo muy bien. Y entonces ella no me dejaba, ¿dónde vas tú que me dejas perder la ropa? Y las cosas es a lavar y hoy día pues prácticamente todo el tema de la casa lo domino menos.
Ajá.
Planchar.
Ay, los hombres para eso son...
No, es que no, tengo miedo.
Y miedo.
He intentado de quemar algo, porque quiero aprender y qué va, no.
Sí.
Tengo miedo en eso. Lo demás no, la cocina sí se me ha dado siempre, sí, la cocina. Ajá. No tengo problemas con ella. Ahí no, nada que se me resista.
Y bueno, 70 años cumpliste.
Sí, en marzo. 26 de marzo cumplí 70 años. Sí, señor.
Se quitaba hace muy poquito, sí, señor. Hace 4 años, va para 5, que sí, terminaste tu vida laboral.
Sí, ya dejé el tema, aunque de vez en cuando pues me llaman los compañeros para dar alguna charlilla.
¿Sí? Algo y tal. ¿Ah, sí? ¿Sobre qué tema?
Y pues sobre lo mío.
De historia.
Historia y demás, ¿no?
Sí.
De vez en cuando voy por ahí, pues bueno, para no perder el tiempo.
Está bien.
Y ayudo a algunos alumnos, alumnas, a cuestiones, sí, que están estudiando en la universidad, alguna cosilla que...
Ah, qué bien,
tal.
Qué bien, qué bien, qué bien.
No voy a descubrir ahora. No quiero descubrir nada. Y bueno, he hecho una mano y bueno, paso el rato con eso.
Sin duda. ¿Cómo es tu vida ahora, estos años de jubilado?
Pues ahora,
¿a qué le dedicas el tiempo?
Pues ahora la... Pues ahora hago las cosas que antes no podía hacer porque estaba trabajando. Sí. Y resulta que ahora muchas veces me quedo pensando y digo, uy, sí, es que no paro yo ahora. Sí. Resulta que en vez de estar más o menos,
más
sí, algo tengo que hacer siempre.
Sí.
Entonces ahora pues entre las cosas de la casa, los animaluchos esos que están ahí, las plantas, los nietos,
sí,
pues eso, pues, el tema del fútbol y tal, pues
ajá,
son cosas que...
La actualidad social, política,
también
histórica.
También sigo, sigo.
¿La sigue?
Sí, sí, la sigo, la sigo. La actualidad de la isla la sigo.
¿Y te saca un poco de quicio?
¿Qué voy a decir?
Cuenta, cuenta, ojo,
no,
eso.
No, ¿qué voy a decir?
¿Cómo
pues,
lo ves?
Cosas que dices tú, pero no entiendo.
Sí.
Yo no entiendo, no. Yo sé que las cosas de Palacio van despacio, pero hay cosas que tenían que ir más deprisa.
Sí.
Que resolverse cosas como el tema de la sanidad.
Sobre todo, sí.
Y cosas. Y yo no me meto con los profesionales, que va, en absoluto, nada. Todo lo contrario. Pero cosas que. Yo veía muy. Vamos a ver. La gente que tiene enfermedades terminales como la tuvo la mía, mi mujer. Que tú la veas subir a cuatro patas como la vi subir yo en el 20 y con un cucurucho de plástico en la cabeza, porque resulta que los muchachos aquellos que atiende ahí en Las Palmas, eso fue el caso de Las Palmas, no tenían para cubrirla porque estaba lloviendo. Son cosas que claman al cielo. Entonces yo creo que a esta gente, digamos que hay que atenderla de otra manera, los familiares que están al lado, atenderles de otra manera en el tema, qué sé yo, de gestionar un billete, un traslado, ¿sabes?
Sí.
¿No? Y entonces hay cosas que yo creo que no es por falta de dinero,
no.
Es por no gestionar las cosas como son.
Eso es.
Y yo lo siento mucho, pero al cargo de estas cuestiones, de estos temas, tiene que haber gente que sepa lo que tiene entre manos. Porque una cosa es la buena voluntad que tú tengas y otra cosa es que tú sepas desarrollar el tema. Y eso es lo que a mí me envenena la sangre. Entonces, claro, hay determinadas cuestiones de citas, de determinadas especialidades que yo creo que, no sé, que debían de ir más rápido, no sé.
Más rápido porque está la vida en juego muchas veces.
No quiero profundizar más porque, porque no, porque hay cosas que desconozco, pero yo lo que veo así, cuando voy ahí a pedir cita o lo que sea, me da la impresión de que las cosas se podrían hacer de otra manera. Por mucha disculpa que ponga, que si hay especialistas, que si no hay, que si no sé qué, que si no sé cuánto. Entonces, claro, yo como le dije a un político una vez, le digo, el día que tú ves a tu mujer subir al 20 a cuatro patas como yo vi a la mía, a lo mejor resulta que reacciona.
Y
siento decir esto así, ¿no?
Pero en la realidad no
hay otra.
Es así.
Pero bueno.
¿También tuviste un achaque de salud gordo hace 15 años?
Sí, hace 14 años me dio un infarto y me operaron. Me mandaron al Hospital Insular.
Ajá.
El Hospital Insular, es que es mucho. El Hospital Insular me empezaron a tratar y me miraron y dicen no, que me iban a mandar el estudio que me hicieron al Negrín para que operaran. Y los del Negrín se empeñaron en que decían que con un tratamiento iba, que necesitaba operación. Entonces el Insular le dijeron que. Yo venía de Fuerteventura que me daban 3 meses.
¿Sí?
Sí, me daban 3 meses. Que vamos, que. Total, que al final, gracias a los especialistas del Insular, estoy aquí, porque me mandaron a.
¿Desahuciaron?
Me mandaron.
¿En su momento?
Sí, porque claro, ellos decían, lo del Insular decía que había que operar.
Ajá.
no tendrían los medios para operarme, entonces me derivaban al Negrín. Pues los del Negrín decían que por lo visto iba con un tratamiento, entonces me mandaron a una clínica concertada que había con la, esto de la Sanidad Canaria, ¿sí? A Santa Cruz de Tenerife. Y me operaron. Me abrieron y tuvieron 7 horas haciéndome allí.
Una jornada de trabajo completa.
Sí, sí, no. Que cuando yo me desperté y tomé conciencia, resulta que me encontré con que tenía. Me toqué y me. Digo, ¿qué me hicieron? Me operaron a mí, porque tenía todo esto vendado.
Sí.
Entonces, claro, es que me tuvieron que sacar de ahí unos trozos. Tuve suerte porque los empates que me hicieron, porque fue terrible. Los empates que me hicieron por arteria, menos. Tres, por lo visto, que fueron con una vena que se parece a la arteria, que es una,
la
vena
safena. ¿Una realmente compleja?
No, sí, pues estuve 7 horas.
Dios.
7 horas estuve...
¿Y bien, recuperado?
Sí, yo recuperado. De momento, pues bien, aquí ando.
Qué bien.
Haciendo las revisiones concretas y ya llevo 14 años. Digo, bueno, cuando me toque, me toque.
Ah, no, no, contra eso no podemos hacer nada,
¿cierto? No, estoy volviéndome loco ahora pensando.
Y bueno, y de esta fuerte aventura que has visto evolucionar con sus pros y sus contras todo este tiempo, ¿qué balance haces?
Hombre, vamos a ver, de cuando yo llegué que a Fuerteventura, que Fuerteventura tenía en aquella época 12.000 o 15.000 habitantes.
Sí.
El puerto terminaba en donde está Sonsón, el edificio de...
Sí.
De la caja de ahorro, el edificio ese donde está Sonsón, que se llama, bueno, sí. La gente, digamos, de la época mía, uh-huh. Lo conoce con el nombre del edificio de la caja de ahorro, porque sí, lo hizo la caja de ahorro. Ahí estuve viviendo yo, cuando llegué, el primer sitio donde estuve viviendo fue ahí. Y de ahí hacia arriba estaban las viviendas estas, digamos, de protección oficial, sí. Esta. La barriada está del Carmen, no, del Carmen se llama, no me acuerdo cómo se llama, esta barriada de arriba, donde está el colegio Puerto Rosario,
sí, sí,
la
sí,
antigua,
sí,
¿cuál es esa? Era lo que había construido, de resto nada más. Y después, el charco, la zona del charco, que no estaba tampoco todo construido, sino que era la barriada de los pescadores, había espacio ahí para jugar la pelota, ni se sabe.
Mucho.
Y después aquí nada, yo cuando compramos esta vivienda, cuando se iban a hacer estas viviendas, entonces, bueno, nos decidimos a comprarla. Había gente que decía, Pichayo, ¿dónde fuiste a comprarte la casa?
Allá, para.
Claro.
¿Para quién te pides?
Claro, mira tú, ¿dónde estamos, no?
Para que veas.
Entonces, claro, era pequeñito, ¿no? Y sí. Entonces la vida, el resto de la isla, pues estaba poco habitado, ¿no? Era otra cosa diferente. Y entonces, poco a poco fue esto evolucionando. Luego llegó el tema de la evacuación del Sáhara, ¿no? Y entonces fue un boom que vino, y que fue quizás ese boom demasiado deprisa. Llegó el tema de, llegó la Legión, todo lo que ellos contrajo desde el punto de vista de personal que vino, ¿no?
Claro, la cantidad
entonces,
de población que no
entonces, claro, eso era,
¿sí?
Como el otro que dice, engullirlo, puedo decirlo de alguna manera, y costó, eso está claro, ¿no?
Sí, y muchas situaciones de tensión.
Y hubo sus tensiones bastante fuertes, ¿no?
Sí.
Entonces, la situación cambió totalmente. Uh-huh. Y luego, pues poco a poco, el fenómeno turístico fue, digamos, abriendo camino, ¿no?
Camino,
entonces, pasó de ser una isla de emigración a ser una isla de inmigración.
Sí. Más de 100.000 habitantes somos ahora.
No, ahora somos 100 yo. No sé, yo creo que por lo menos unos 100. Dormir en la isla, yo creo que duermo unos 130.000.
Sí, sí, claro.
Por lo menos. ¿No?
Los que.
Los turistas
de
y demás. Unos 130.000. Entonces, claro, la isla ha evolucionado en muchas cosas para bien, ¿no?
Sí.
En otras, para no tan bien, por culpa nuestra, en este caso, por no saber cuidar la isla desde el punto
sobre
de vista
todo,
del medio ambiente, ¿no?
Cierto.
Porque yo, durante una época, con un compañero del centro, que conoce muy bien la isla, hice muchas excursiones. Yo la isla la conocía del tema del fútbol, porque en los desplazamientos de ir, ¿sabes? Y a Gran Tarajaira, Jandía, pero conocía lo que tú veías.
Lo que se veía.
Pero cuando este muchacho me llevó por ahí, por sitios, es que da más, manda castañas, sitios donde llegaba, neveras tiradas, es decir que, ¿sabes? Entonces, es decir que nosotros mismos...
Sí, una isla de mucho abandono, de mucha suciedad.
Y tenemos que, en este caso concreto, cuando no, porque tal, porque ensucia,
sí,
primero ensuciamos nosotros.
Ciertamente.
ensuciamos nosotros. Entonces tenemos que tener en ese sentido un poco de un cierto esmero, ¿no? En este caso concreto, en cuidar la isla. Entonces, claro, pues la llegada de habitantes, nuevos habitantes, por decirlo de alguna manera, pues va a cambiar la vida de la isla, eso está claro, ¿eh?
Inevitablemente.
Esta es una población, la población canaria ha sido una población siempre, digamos, mestiza, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y el que diga lo contrario,
desde el principio de la historia hasta ahora,
está equivocado, eso está claro, ¿no? Llegaron los mallorquines, llegaron a los andaluces, de castellanos, la conquista, principalmente fueron andaluces y después, bueno, italianos, portugueses, etcétera, etcétera, ¿no? Las palabras portuguesas que de origen portugués que nosotros utilizamos.
Y apellidos también.
Y apellidos de origen portugués, ¿no? Entonces, somos un archipiélago de mezcla, que eso es una riqueza.
Yo creo que sí, sin duda.
Es una riqueza, mí es una riqueza, ¿no? Una riqueza cultural en este caso, ¿no?
Y casi terminando, ¿cuáles son esas personas que en tu vida han sido importantes en lo personal, en esos cómplices,
hombre,
esas personas?
En lo personal, yo primero en este caso, pues tengo que hablar de mis padres, ¿no?
Sí.
Que los viejos en paz descansen, pues se miraron en aquella época sin medios.
Ajá.
Hombre, miserias no pasamos, pero necesidades pasamos bastante. Y que hubieran esa visión de que estudiáramos los hermanos, pues claro.
Era medio revolucionaria en esa época.
¿Sabes? Que poder estudiar era muy difícil, muy costoso, ¿no? En este caso. Y gracias a becas y demás, ¿no? Y después, pues claro, después Luisa. Yo prácticamente, por decirlo de alguna manera, lo que soy, lo que he sido, pues se lo doy en cierto modo gracias a ella. Tiene un papel importante, aunque sea difícil de entender, pero incluso profesionalmente, de alguna manera, ella tuvo bastante que ver, ¿no? Y después, pues mis hijos, el apoyo, ¿no? Y después amigos que uno tiene, amigos íntimos y amigas íntimas, que no voy a nombrar porque no es el caso, que de alguna manera para mí pues han tenido mucho que ver también, indudablemente, ¿no? En mi devenir, por decirlo de alguna manera. Eso está claro.
Sin duda, sin duda. Bueno, pues con salud, como lo que aparentas y parece ser que tienes, te quedan todavía décadas por disfrutar.
Vamos a ver.
No sé si tienes alguna cosita pendiente que te gustaría hacer, si te gusta viajar, si te gustaría tener un barco.
No, barcos no. Yo
no eres de barco.
No, barcos no, mareo. No, yo poder seguir disfrutando de lo...
Sí, del día a día.
Del día a día. Y no, neno, nada más. Si sale un viaje, pues sale.
¿Te gusta viajar o no, Carmelo?
No me disgusta. Bueno. No me disgusta, pero ¿sabes? Lo que pasa es que uno tiene que pensar un poquito las cosas, ¿no? En este caso, ¿eh?
Sí.
Si fuera uno nazi, pues no tenía problema.
Ah, bueno, también visto así.
Pero bueno, sí, hombre, uno disfruta, tratar de disfrutar de los suyos y
de los puertos. ¿Verano suele ser una persona que salga a otro lugar de puerto?
Sí. Solíamos salir, ahora pues ya, ahora salgo también menos, pero bueno, pero salgo.
Siempre. ¿Hay algún rincón hay algún rincón de Fuerteventura que para ti sea especialmente...?
No, en especial, a mí la isla me gusta. Sí. Es decir, cuando yo llegué aquí, Luisa tardó más en adaptarse, lógicamente, venía de las madres, tal. Pero nosotros nos adaptamos perfectamente a esto. A mí cuando se pone gente a protestar, no, porque aquí hay, porque aquí no hay. Pero pues mira, pues chico.
Haga lo que considere.
Pero yo aquí...
¿Que le venga mejor?
Perfecto. Yo me hubiese tocado ir al Hierro, seguramente estaría viviendo en el Hierro.
Sí, te adaptaba a su problema.
Sí. Eso está claro, ¿no? Viví aquí, pues aquí me he adaptado, ¿no? Aquí me llevo bien con la gente, uno más, y reivindico lo que hay aquí. Yo con Gran Canaria, pues mira, Gran Canaria me fui a los 17 años.
Sí.
Menos la Unión Deportiva de Las Palmas.
Oiga.
Que eso es intocable. Lo demás, pues mira, una isla más del archipiélago, ¿no? Eso no hay que estar con esos rollos raros, ¿no? Un poquito, que se ven hoy día. Y eso es lo que hace que las islas no avancen mucho.
Sí.
Esas peleas artificiales que se crean para obtener, beneficios
Los que siempre
particulares, pues es el tema, ¿no? esos defensores que salen de las islas, que después resulta que vamos a dejarlo quieto.
Muy bien. Pues Carmelo, gracias.
Pues nada,
es la primera vez que tenemos, hemos hablado alguna vez que otra a lo largo de estos años, pero mira tú, la vida a veces hace que sea a través de un medio de comunicación que uno pueda tener una conversación de este tipo. Y
eso,
con mucho cariño, porque de verdad que yo y tantos te recordamos, como decía al principio, ¿no? Como un profesor que imponía, pero que al mismo tiempo no olvidamos y queremos, porque impusiste un respeto, pero nunca un desprecio, nunca un maltrato, una manera antipática de.
Yo no me acuerdo, y seguramente a alguno o alguna los trataría a lo mejor un poco al trancazo, a lo mejor, ¿no? No digo que no, por los prontos que yo tenía muchas veces.
Bien.
Pero, hombre, yo procuré de alguna manera ser respetuoso con.
Sí, eso sí.
Y ahora, pues bueno, antes fumaba en clase y ahora no se fuma.
Recordaba que fumabas en clase,
¿de acuerdo? Sí,
señor.
Yo siempre me acuerdo, estaremos terminando ya esto.
Sí, estamos terminando.
Me acuerdo de, en el aula había un crucifijo y un cenicero.
Sí.
¿Cómo han cambiado los tiempos?
Y tanto, ni crucifijo ni cenicero.
Sí, señor. Sí, señor.
Estupendo. Pues Carmelo, de verdad que ha sido para mí personalmente un placer. Un placer porque me parece que eres una persona que siempre impusiste un carisma personal muy particular, un humor muy socarrón. Porque a mí no me vas a engañar que a veces en clase disfrutabas haciendo,
sí,
como tú dices, ¿eh?
Sí, la verdad es que sí.
¿Alguna cosilla?
Los porqués, me gustaba preguntar por qué, ¿no? Hasta que, Una vez me acuerdo que a un alumno, le tengo yo mucho aprecio, era de Morro, economista, no sé si me parece tan Tenerife. Y les mandé a hacer un trabajo, estábamos dando en geografía el sector servicios, y les mandé a hacer un trabajo sobre el tema del turismo y cosas desde el comercio y esto, ¿no? Y entonces se me ocurre, le digo, mira, fulano, es verdad que la iglesia de Morrojable, la quiere vender, el clero quiere vender la iglesia, va a ser un hotel. Y el chico dice, ¿qué dice? Le digo, yo no sé nada de eso. Le digo, no sé, pues investiga a ver.
¿Y qué hizo?
Preguntar, porque el pobre se quedaba aquí en la residencia, porque tú los pobrecillos en aquella época, los pobrecillos que se quedaban en la residencia escolar. Pues viene el lunes y lo primero que me larga fue eso, los camelos, eso es mentira.
Y tú sabías.
Y yo estuve preguntando, pero usted está loco.
A eso me refiero.
Ya, cosas de ese tipo.
Esa retranca, sí.
Pero bueno.
Bueno, es parte de lo que luego recordamos con cariño y con humor.
Sí.
Así que estupendo. Pues lo dicho,
pues nada.
Un placer, muchos años de salud, que sigamos viéndonos con nietos.
Para lo que quiera.
Y con amigos.
Para lo que quiera.
Y nada, pues lo dicho. Muchísimas gracias como profesor, como amigo,
vale,
el día de hoy.
Pues nada, hombre.
Y nada, nos despedimos de nuestra gente de Fuerteventura, de gente de aquí y de allá. Hasta la próxima semana, que ya veremos con quién nos encontramos por esta isla. Un abrazo y hasta entonces.